Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean donde quiera y como quiera que se hagan parte de este servicio, ya sea a través de la radio, a través de la web o por medio del ubicuo teléfono móvil. Les agradecemos muchísimo el privilegio de su sintonía, sobre todo en estos momentos de programación especial. Saludos con afecto de Samuel Orozco a nombre de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy es el día después de la elección y seguimos ofreciendo una cobertura especial como parte de nuestra serie Hacia el Voto 2018. En esta edición ofreceremos algunos de los resultados más sobresalientes que arrojó la elección de ayer. De los dichos resultados, pudiéramos comenzar por destacar lo siguiente. Fue una elección como pocas elecciones intermedias en la historia, señalada por una participación inusitada, histórica, de ciudadanos electores. Por lo visto, los electores de los dos grandes partidos demostraron estar extramotivados a salir a votar. De varios estados en disputa del país, de Nevada, de Texas, de Arizona, de la Florida, se nos reportó marea extraordinariamente alta de votantes latinos en particular. Esto sin duda fue resultado de una incansable labor, de un incansable trabajo de cantidad de organizadores profesionales y de redes de voluntarios que se dedicaron durante meses a la denodada labor de registro y de movilización del voto. Esperemos que esas redes se sigan tejiendo y sirvan para escalar a nuevos niveles en las elecciones del porvenir. La otra novedad destacable es el papel que las mujeres jugaron en esta elección. Fue la temporada de la mujer. Las mujeres estuvieron en la cresta de la ola, ya sea como votantes, igual que como candidatas. Varias hicieron historia, como Alejandría Ocasio-Cortez en Nueva York, que pasa a convertirse en la representante más joven en la historia del Congreso del país. Otra novedad que pasa a impactar y duro la política en Washington y la nación, la Cámara de Representantes pasó a manos de los demócratas, dejó de ser coto exclusivo de los republicanos, se rompió el monopolio político en Washington. Comienza la fiscalización sobre las políticas del presidente, las acciones del presidente, las cuentas del presidente. Y otro suceso más, los republicanos lograron resistir el asalto de los demócratas en el Senado. Su mayor victoria fue Texas, donde por un pelito lograron sostenerse en el Senado. Beto O'Rourke casi alcanzaba a desbancar a Ted Cruz en una muy extraordinaria y meteórica campaña hacia el Senado. En el terreno de las gubernaturas, los republicanos se alzaron con la victoria en los cruciales estados de la Florida y Ohio, y a su vez, los demócratas se adjudicaron Kansas, Michigan, Illinois, Nevada y Wisconsin. Y en el terreno de las iniciativas estatales, también hay grandes novedades. En tres estados conservadores, en Nebraska, en Idaho y en Utah, ganó el referendo por la ampliación del Medicaid. En la Florida, ganó la propuesta por restaurar el derecho del voto a los expresos, y en Oregón fracasó la medida que buscaba abolir la ley de Estado Santuario. Todavía es temprano para saber el resultado final de la elección al Senado Federal de la Florida, entre el republicano Rick Scott y el demócrata Bill Nelson. También está por verse el resultado final de la elección a la gubernatura de Georgia, entre el secretario de Estado Brian Kemp y Stacey Abrams, que aspira a abrir brecha como la primera mujer afroamericana gobernadora de la nación en la historia. Lo mismo pasa en Arizona, donde la contienda por la vacante que deja el senador republicano Jeff Flake entre la demócrata Kyrsten Sinema y la congresista republicana Martha McSally está todavía en veremos. Hoy presentaremos una ronda de reportes sobre estos y otros resultados y para empezar, ¿qué tal si nos vamos a Arizona, donde en algún momento se llegó a ver como muy real la posibilidad de tener un gobernador latino? Y también un estado en el cual los demócratas igualmente cifraron sus esperanzas de voltear el puesto del Senado de republicano a demócrata para así, sumado, ganar la mayoría de esa Cámara Alta. Pues en Arizona, en Phoenix, nos acompaña Valeria Fernández, nuestra colaboradora, quien ha venido siguiendo de cerca el conteo. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Después de una jornada muy activa el día de ayer aquí en Arizona, donde hubo mucha efervescencia de la comunidad, porque salió mucha más gente a votar. Ha sido un récord histórico para Arizona, más casi cerca de 2 millones de votantes se presentaron a las urnas y también enviaron su voto por correo. Y según comentaban en la Secretaría de Estado, ha incrementado el número de jóvenes que participaron en estas elecciones. Aunque no tenemos el dato ahora específico sobre cuántos latinos, no tenemos sondeos a boca de urna todavía sobre eso. Obviamente estaba puesta la expectativa en el candidato David García. Él, pudiera haber sido el primer gobernador latino en Arizona en los últimos 40 años. Y lamentablemente para su candidatura, en este momento, con los últimos resultados que tenemos, recibió un 40% del voto y fue derrotado por Doug Ducey, el actual gobernador que tenemos republicano, con un 58%. Tuvo una campaña tremenda de comerciales, donde lo atacó bastante a García sobre el tema de la migración. Se lo pintó como un candidato muy liberal que abogaba por abolir ICE, por ejemplo, las autoridades de inmigración. Tuvo una campaña de cerca de 8 millones de dólares a su disposición. Y bueno, García ayer dio un discurso desde la sede del Partido Demócrata agradeciendo a sus simpatizantes y instándolas a que sigan en la lucha y que sigan en la movilización. Él se había postulado antes para superintendente de educación, porque, bueno, tiene como un historial, él es educador a nivel universitario, pero estuvo muy al pendiente de todo lo que fue la campaña de Red for Ed y el ataque y la crítica que recibió el gobernador Ducey con el tema de los salarios de los maestros aquí, pero no solamente los salarios, sino de todo el personal que trabaja a nivel educativo. Entonces, ese era uno de los talones de Aquiles de Ducey. Y para mí es muy interesante que si bien David García no logró cerrar ese margen, la contienda por el puesto de superintendente de educación, es decir, la persona que dirige el Departamento de Educación de Arizona, está tan cerrada que todavía no se han podido dar a conocer los resultados. Solamente 6.000 votos separan a Frank Riggs, que es el candidato republicano, de Katie Hoffman, la candidata demócrata. Así que eso es algo muy, muy interesante de la respuesta que han tenido los votantes con lo que es el tema de la educación aquí en Arizona. Y ese es un puesto que desde hace ya, yo creo que por lo menos los últimos 15 años, ha estado ocupado por republicanos. Por otro lado, como comentabas muy bien, seguimos a la espera de saber quién va a ganar el puesto que va a dejar libre el senador Jeff Flake. Tenemos a la candidata republicana Max Sally y a Kristen Sinema, y en este momento hay solamente 15.000 votos de diferencias que las separan, y las autoridades electorales de la Secretaría de Estado de Arizona nos van a dar una actualización el jueves después de las 5 de la tarde, así que todavía no se sabe, está en el aire si es que va a haber un reconteo de los votos, pero ya hay por lo menos un 99% de todos los precintos en los distintos condados que han dado a conocer sus resultados. Por otro lado, algo interesante es que estamos viendo una ola de activistas en Arizona, quizás no como se vio en el Congreso a nivel federal, pero sí pasito a pasito, candidatos como, por ejemplo, Raquel Terán, latinos que están llegando a la legislatura estatal y que vienen con un historial de estar trabajando en la comunidad de base, de movilización del voto latino, de activismo en contra de personajes como Sheriff Joe Arpaio, y eso se está pautando ya para otras elecciones a nivel de lo que son las juntas educativas, lo que es el concilio de la ciudad de Phoenix el año que viene, en el que también hay otros candidatos que son un poquito diferentes de los que hemos tenido en este momento. Son activistas que se están lanzando a la política.
Ajá. Ahora, nos comentabas anteriormente, Valeria, de cómo efectivamente el activismo o el movimiento, tremendo movimiento magisterial que se alzó por todo el estado en la pasada primavera, pues ha tenido su impacto ya quizás en la contienda hacia la superintendencia de educación. Pero esa efervescencia de activismo ciudadano, de activismo laboral, ¿qué tanto se sintió ese efecto, esa ola de activismo magisterial en la elección del profesor universitario David García? ¿Puedes comentar sobre eso?
Bueno, fue muy importante. Yo creo que fue muy importante. García recibió un 40% del voto en un estado que es un estado rojo, ¿no? Que ha sido tradicionalmente muy conservador. No tenía la misma cantidad de fondos ni el mismo apoyo de su propio partido en esta contienda. Lo que ya sabemos, ¿no? Es toda la compra de comerciales, toda la publicidad, toda la infraestructura que va de la mano. Y Dussy tenía una maquinaria tremenda. Y te comento otra cosa. Él, ¿cómo se le diría? El consultor político, la mano derecha de Dussy en esta campaña fue Mario Díaz, un demócrata que había sido el asesor de la exgobernadora demócrata Janet Napolitano. Uh-huh. Y se vio, curiosamente, mucho apoyo hacia Dussy del sector de negociantes y de pequeños negocios latinos. Entonces estuvo el voto latino, obviamente sin tener las estadísticas ahora, por lo menos en el comportamiento a nivel público, hubo una división dentro de algunas personalidades, vamos a decir, a nivel local, que aún siendo demócratas, o sea, tal es el ejemplo, ¿no?, de Mario Díaz, sí, lanzaron su apoyo con Doug Ducey. Pero te diré otra cosa, a juzgar por el tono de los comerciales, la manera en que se lo atacó muy personalmente a David García, cómo se lo quiso pintar como un liberal extremo, ¿no?, que quiere acabar con migración y abolir al Departamento de Seguridad Nacional y todo eso, que no lo es. Doug Ducey demostró, yo creo, una cierta preocupación por el tono de los comerciales y además por el hecho de que invirtió mucho en tener una presencia en los medios en español. Y te puedo decir que trabajando en los medios en español, durante estos últimos 4 años, han sido muy pocas las entrevistas y ha sido muy limitado el acceso que Ducey le ha dado a los medios en español. Los evita a más no poder. Y a diferencia, obviamente, de yo diría que Jan Brewer, nuestra exgobernadora muy conocida porque firmó y aprobó la ley, aquella ley de los papeles, ¿no?, la SB 1070, él ha dado menos acceso a los medios en español. Y de pronto se lanza David García y vemos una especie de ola de entrevistas y de visitas y de charlas con dueños de negocios latinos. O sea, de pronto como que giró su mirada hacia
descubrió,
el sector y como que
descubrió de repente a los medios latinos. Pero bueno, ya nos comentabas de cómo tuvo como asesor político a un latino, quien seguramente le supo diseñar una estrategia para, con el ánimo expreso de dividir el voto latino, sin duda, ¿no? Ahora, lo destacable de David García, nos cuentas, desde que haya logrado llegar hasta donde ha llegado, ¿no?, capturar la cantidad de votos que logró cosechar, además con la agenda política con la que contendió, ¿no?, que fue una agenda a favor de la salud universal y por someter a límites, a revisiones, la conducta de las agencias federales de inmigración. En ese sentido, él fue bastante, pues bastante firme, ¿no?, en política de inmigración. Ahora, por lo que respecta a la batalla por el Senado, ¿no?, esa también resultó inesperada. Generalmente este ha sido un coto de los republicanos, este puesto en el Senado. El desafío que aquí la demócrata Sinema alcanzó a realizar seguramente también resulta bastante destacable. ¿Qué se comenta sobre esto?
Bueno, sí, yo creo que sí. Durante los últimos años, y te puedo decir que yo como reportera he estado siguiendo la carrera de Sinema desde que ella trabajaba, estaba como senadora y representante a nivel de la legislatura. Sinema ha tenido una evolución en su política, ¿no? Pasó de ser esa persona que se oponía a todas las leyes antiinmigrantes que teníamos en Arizona a tomar posturas más duras con el tema de la migración y con otros temas, ¿no?, a nivel nacional, y un poco más conservadoras, un poco más en el centro. Y durante toda su gestión, ya cuando llegó al Congreso, comenzó a perfilarse como una candidata mucho más conservadora dentro de lo que sería el Partido Demócrata, de alguna manera. Entonces, como que comenzó a apuntalarse en esa dirección, y creo que eso le ha ayudado a llegar a un sector de votantes en Arizona que son un poco más independientes. Que no nos olvidemos que teníamos a alguien como Janet Napolitano de gobernadora no hace mucho, que es una demócrata, que me hacen acordar mucho, se parecen mucho las dos, ¿no? Que balanceaba ese camino, ¿no?, de no querer cortar sus lazos con el Partido Republicano completamente, y muchas veces enfurecía, ¿no?, a su base de izquierda más extrema. Entonces hubo muchas discusiones con el referente a Sinema en ese sector de la izquierda, de decir, no, como pasaba con Hillary Clinton, no vamos a votar por ella, no podemos apoyarla. pero creo que el hecho de que el presidente Donald Trump ganó la presidencia hizo que muchas personas, en este caso, que no votaron quizás por Hillary y que no hubiesen votado por Sinema, se la pensaran dos veces y dijeran, tenemos que votar, tenemos que, aunque no es exactamente lo que queremos y no estamos de acuerdo,
ese factor
es lo mejor de lo peor.
Ese factor fue el que le favoreció entonces a esta campaña totalmente improbable de Kyrsten Sinema por llenar la vacante que deja Jeff Flake. Contienda que, por cierto, todavía está en el aire, nos has comentado, y no tendremos los primeros resultados sino hasta el jueves. Valeria Fernández, mil gracias por tu presencia, como siempre. Que estés bien.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, Valeria Fernández, colaboradora nuestra desde Phoenix, Arizona. ¿Qué tal si, amigos, en esta edición ampliada de Línea Abierta, como parte de nuestra serie especial hacia el voto 2018, nos vamos hacia el estado de Washington? En esta hora estamos presentando una ronda de noticias sobre los resultados de algunas de las contiendas o los asuntos más señalados de la jornada de elecciones del día de ayer. Repito, vayamos ahora a Washington, donde le hemos seguido la pista a varias iniciativas de referendo que pudieran llegar a tener un impacto extraestatal, inclusive nacional. Dos o tres de ellas son propuestas ciudadanas, una a favor de gravar a la industria que contamina el aire con carbono, con un impuesto estatal, y la otra, una de las otras, impondría mayores controles a la venta de armas de asalto. En Granger, Washington, está con nosotros nuestro colega Francisco Ríos, director de noticias de Radio Cadena, KDNA. Francisco Ríos, bienvenido. ¿Cómo estás?
Samuel, gracias. Estamos aquí tratando de descifrar los resultados mixtos, el resultado de este proceso electoral acá en el noroeste de los Estados Unidos. Efectivamente, como tema principal, estas dos iniciativas que has mencionado, y donde hay cierto, sin duda, sorpresa, sobre todo en la zona conurbada del estado. Estamos hablando del condado de King, particularmente de Seattle y ciudades vecinas, donde se presumía que los resultados, cuando menos a favor de esta iniciativa que habla de los impuestos al carbón, iban a ser positivas. La iniciativa 1631, bueno, el resultado es un no con poco más del 60%, un total de 1.9 millones de votantes en los 39 condados del estado de Washington han dicho no a esta iniciativa, Samuel. Sin embargo, tanto los grupos defensores como los opositores se han manifestado ya de forma inmediata una vez conociendo los resultados, y quienes están a favor de tener mayores controles ambientales están hablando ya de poner esto en la legislatura local para que sea ya analizada y revisada, y su posible aprobación a través de pues una iniciativa de ley directamente por parte de los legisladores. Esto cuando estos grupos que apoyan estos controles ambientales están diciendo que, bueno, muchos legisladores en la capital Olimpia han ganado algunas posiciones y lo han hecho con algunas políticas progresistas liberales. Consideran pues que después de los resultados, con un 56.3% a favor de negar esta iniciativa 1631, bueno, se pueda ahora buscar un camino a través de la legislatura local, Samuel.
Vaya, pero por lo pronto entonces se gana el no a este impuesto que se proponía para la industria contaminante de carbono. Otra iniciativa que le seguimos la pista un poco de cerca en charlas previas, Francisco, es la iniciativa número 1639, que permitiría al estado de Washington aumentar la edad mínima que se requiere para comprar rifles semiautomáticos. ¿Cómo le fue?
Decíamos al principio, Samuel, unos resultados mixtos. Aquí están aplaudiendo fuertemente los grupos la aprobación de esta iniciativa. Los votantes dijeron sí con más de 1,100,000 votantes frente al no de poco más de 700,000. Y bueno, esta medida, como bien lo hemos comentado, busca mayores reglamentaciones en lo que es la adquisición, la compra fundamentalmente de armas de fuego, particularmente semiautomáticas. El 60% de los votos dice debemos de poner esas regulaciones, así lo han dicho los votantes aquí en el estado de Washington. Aquí también pues invirtió mucho dinero, Samuel, cerca de 5.5 millones de dólares de grandes capitalistas, entre ellos el reciente fallecido cofundador de Microsoft, Paul Allen, quien estaba a favor de estas regulaciones de armas. Va a incrementar de 18 a 21 años la edad para poder comprar una de estas armas semiautomáticas y también va a dar un tiempo de 10 días de espera una vez que se revisen los antecedentes del potencial comprador, además de algunos castigos a quienes almacenen de una forma no adecuada y segura y regulada sus armas de fuego aquí en el estado de Washington. Hemos mencionado, Samuel, que esta iniciativa 1639 podría tener connotaciones nacionales, cuando sabemos que en algunos estados existen algunas quizás fragmentos de este tipo de leyes. La 1939 podría tener algún efecto en algunas otras entidades del país. Así es que Washington podría ponerse a la cabeza en la mayor restricción de adquisición de armas de fuego aquí en los Estados Unidos.
Seguramente esta victoria del movimiento por el control de armas podría llegar a darle mayor impulso al movimiento nacional por reformas en el terreno de las armas. Por seguro representa sin duda un revés en contra del lobby de las armas, o sea, la Asociación Nacional del Rifle, que tengo entendido, pues se gastó docenas de miles de dólares en propaganda en contra de esta iniciativa. Otra iniciativa a observar fue la iniciativa 940, Francisco, que tengo entendido requiere capacitar a la policía para fin de lograr prevenir o evitar que situaciones de conflicto escalen a la violencia o al uso de la fuerza excesiva o de la fuerza armada. ¿Qué nos puedes decir sobre la 940?
Samuel, déjame agregar solamente un capítulo al tema de la 1639. Como bien comentas, la Asociación Nacional del Rifle y un comité ciudadano del derecho a la tenencia de las armas de fuego aquí en el estado de Washington, por supuesto, que han mencionado que podrían apelar esta decisión de los electores. Ya el fiscal general del estado, Bob Ferguson, que ha estado también demandando pues muchas iniciativas del presidente Trump, eso a nivel nacional. Bueno, el fiscal del estado que apoyó esta medida 1639 se ha dicho también que pues hará todo lo posible para defender la voz de los votantes. Así es que en esta iniciativa, aunque ha sido contundente en la victoria, se espera que haya ahí un poquito de roces, quizás una vez iniciada también la legislatura estatal a partir de enero próximo. En la iniciativa 940, aquí también fue sorprendente el triunfo a favor de que haya mayor capacitación a las diferentes corporaciones policíacas del estado de Washington y sobre todo cómo entrenarlos, Samuel, para que puedan hacer uso de lo que las corporaciones de policías llaman fuerza letal. Va a haber también, en caso de que se den situaciones en contra de ciudadanos, va a haber, se abre la puerta para que pueda haber el inicio de procesos que busquen castigo para estos oficiales, que se pueda verificar que han hecho o han abusado de su poder como agentes de la autoridad. Creo que esta ha sido bien aplaudida por diferentes grupos y hemos dicho que aquí en el estado de Washington, como en otros estados, desafortunadamente se han dado capítulos que han sido nota a nivel nacional cuando oficiales de policía han victimado a trabajadores, en este caso en 2015 con el caso de Antonio Zambrano, y ahí inició pues toda una campaña para buscar que estos cuerpos de policía tengan mayor atención a este tipo de casos de incidentes y de personas que puedan tener alguna dificultad de carácter de salud mental. Vaya.
Interesante. Así, y por último, tenemos en la boleta, tuvimos la iniciativa 1634, una iniciativa, digamos, de contrarreforma, ¿no? Una iniciativa por prohibir impuestos locales a las sodas, a los refrescos gaseosos, auspiciada por los fabricantes de refrescos, por la propia industria refresquera. ¿Qué nos puede decir sobre esta iniciativa, Francisco?
Aquí los principales defensores de la salud, por supuesto que están un poco disgustados con lo que dio el resultado, Samuel. Estas refresqueras que han mencionado están aplaudiendo la decisión, ya que esta iniciativa arrojó un sí con poco más de 1,000,000 de votantes frente al no de 874,000 electores que estaban defendiendo que las ciudades si le pusieran impuestos a estas grandes gaseosas y a los alimentos derivados que también producen, ¿no? El ejemplo de PepsiCo, que no solamente vende refrescos, sino también algunos otros llamados snacks, o por llamarle de alguna manera, que va en perjuicio o que se cataloga dentro de la comida chatarra y que va en perjuicio de la salud de las familias. Así es que esta iniciativa, igual que la 1631, pudiera ser un revés para el tema de la salud de las familias aquí en el estado de Washington, Samuel.
Pues no me resta más que agradecerse. Sé que tienes el tiempo muy limitado. Agradecerte muchísimo, Francisco Ríos, director de noticias de Radio Cadena en Washington, por este tiempo que nos has brindado a nuestras radioaudiencias. Sabemos que andas muy ocupado sirviendo a tus propias audiencias, Francisco. Que estés bien, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias, Samuel. Un gusto. Hasta luego.
Hasta luego. Pues bien, amigos, el reporte sobre lo que pasa con las iniciativas de ley trascendentales, iniciativas de referendo, más bien de referendo popular, que estuvieron en la boleta electoral del estado de Washington, con resultados mixtos, ya lo escucharon a nuestro colega Francisco Ríos. Si usted vive en el estado de Washington y si usted gusta, si usted participó incluso en la elección del día de ayer y gusta compartir su opinión o su experiencia durante el día de la elección, no duden en llamarnos. El número de nuestra tribuna libre es el 1-800-345-4632. Con todo gusto le ofreceremos un espacio al aire, repito, a su opinión, a su pregunta o a su experiencia, a su reporte de la experiencia electoral del día de ayer. Nos vamos a una breve pausa, seguimos con más conversación en medio minuto. Escucha usted una edición ampliada de Línea Abierta como parte de nuestra serie especial hacia el voto 2018, presentando en esta ocasión una breve ronda de noticias sobre los resultados de algunas de las mayores contiendas o de los mayores asuntos, de los asuntos más señalados en la jornada de elecciones del día de ayer. Pues bien, ¿qué tal si nos vamos ahora con nuestros teléfonos hasta el estado de Nevada? Allá se encuentra Mario de la Rosa, editor en jefe de la publicación Ahora Latino Journal en la ciudad de Reno, Nevada. Mario de la Rosa, bienvenido.
Muchas gracias por tenerme, buenos días.
Buenos días y mil gracias por hacer un espacio en su ocupado tiempo, Mario. Mario, ayer que platicábamos durante la jornada de elecciones, nos adelantaste varios pronósticos y creo que, si mal no me salen las cuentas, todos fueron atinados, todos se cumplieron. Uno de los pronósticos fue que los demócratas barrerían limpiamente con la gubernatura, con el puesto del Senado Federal y con puestos del Congreso de la Nación. ¿Qué nos puedes reportar sobre esto?
Ah, bueno, así es, efectivamente. El demócrata Sisolak ganó para gobernador. Y junto con, bueno, no junto con, pero sí, Jackie Rosen salió elegida como senadora federal. Ah, ella va a ser, junto con Catherine Cortés Masto, dos mujeres. Somos el quinto estado en la nación que tiene dos mujeres como senadoras federales. Y aparte, se añadieron dos puestos en el Congreso con Susie Lee y Horsford. Ellos ganaron también en el sur de Nevada, en Las Vegas. Otra buena noticia fue que, bueno, los demócratas tendrán lo que llaman supermayoría en la Asamblea de Nevada. Y también, como hablamos un poco ayer, el estado de Nevada, la legislatura, se volvió el primer estado en la nación donde hay más mujeres que hombres. Eso es único en toda la nación. Y es algo que se logró ayer en las elecciones de ayer.
Así es, esa fue otra de tus predicciones el día de ayer, de que hoy las mujeres harían historia al pasar a transformar la legislatura en un órgano de mayoría femenina, ¿no? Primer legislatura estatal en la historia de la nación. Esto se confirma, por lo visto, el día de hoy.
Exactamente, y eso quiere decir que, bueno, pues tú sabes, las mujeres por lo general se preocupan por las familias trabajadoras y por asuntos de niños, de familias, de empleo, de vida de todos los días. Eso son buenas noticias para el estado de Nevada, porque ellas, aunque no todas son progresivas, hay algunas que son republicanas, pues creemos que el impulso de todas ellas va a traer buenos beneficios para toda la comunidad en Nevada.
Una nueva óptica, una nueva perspectiva, sobre todo en temas de orientación social. Ahora, preséntanos a los protagonistas de esta elección, al gobernador electo y luego a Jackie Rosen, la mujer que va al Senado de la Nación. ¿Quiénes son? ¿Con qué agenda llegan a cada puesto?
Yo creo que ambos comparten muchas ideas y una de ellas es mantener el Obamacare, impulsar lo que llaman el Medicaid en Nevada. No, en Nevada tenemos Medicaid, que fue impulsado por el gobernador actual, que es un republicano. Nevada fue uno de los primeros estados que aceptó esta extensión del Medicaid, como le llaman, y ellos se van a preocupar porque siga sucediendo así, porque ya se dieron cuenta que este programa beneficia a miles, cerca de 200,000 personas se benefician en nuestro estado con este programa de salud, que es a bajo costo o gratuito para todas estas familias. Otra cosa que van a estar trabajando cada quien por su lado, el gobernador electo ha dicho que va a apoyar a los estudiantes DACA, y por otra parte la senadora electa también ha dicho que va a apoyar a los DACA, va a apoyar a los que tenían o tienen el programa de TPS, y va a luchar por una reforma migratoria comprensiva en el Senado. Por supuesto, ella como mujer va a seguir también luchando por los derechos reproductivos de la mujer, y Cecil Black también se ha distinguido por estar pues con las mujeres, y también se va a preocupar por producir más empleos que sean constantes, empleos constantes en el estado de Nevada.
Ahora, por lo visto en esta elección, Mario, Nevada se está alzando como un verdadero modelo de estrategia política para los demócratas, tomando en cuenta estos resultados. ¿No habrá que seguir de cerca las repercusiones que este cambio, esta barrida política que se ha producido en Nevada, pues vaya a tener en toda la región del oeste, quizás, y en el resto del país? ¿Puedes comentar sobre las expectativas que esto está generando?
Sí, claro que sí. Bueno, como te decía ayer, Nevada ya se distinguió. Hace 2 años Hillary Clinton ganó Nevada, y en Nevada puso a la primera mujer latina en el Senado. Conservó la legislatura y logró varias cosas más, ¿verdad? Pero este año pues siguió con su marcha de establecer una organización, le llaman organización de terreno, en el estado. Ellos este año empezaron cerca de en marzo, y se invirtió muchísimo dinero, por supuesto, pero les dio resultado. Está habiendo números gigantescos que lograron. Por ejemplo, tocaron más de 1,000,000 de puertas, hicieron más de 1,300,000 llamadas telefónicas, se enviaron más de 1,000,000 de textos telefónicos. Y así, ¿verdad? Pero otro dato importante que se une a esta estrategia es la participación de los sindicatos, principalmente el sindicato de la culinaria en Las Vegas y en el norte de Nevada también, ¿verdad? Ellos movilizaron a miles y miles de sus propios trabajadores para hacer lo mismo, hacer llamadas, tocar puertas y estar activos registrando gente a votar, y luego hacer las últimas 2 semanas de lo que llaman el GOTV, sí, que es sacar la gente
a votar,
a que vaya a votar.
Así es.
Los trabajadores del de la culinaria, de los sindicatos, se movilizaron por todo el estado. Se hablan de números de cerca de 30,000 de ellos movilizándose a través de todo el estado. Y pues les dio resultado también, ¿verdad? La mayoría de estas actividades de los trabajadores son como voluntarios. Uh-huh. Aunque ellos tienen un grupo clave que son, digamos, tienen un sistema especial en que como 300 trabajadores se dedican a organizar al resto de los demás. Ellos sí son pagados, pero es increíble todo el esfuerzo que se hace en el estado y pues a muy bajo costo, ¿verdad? Uh-huh.
Y por último, Mario, la Cámara Representante de la Nación pues está cambiando de manos, caen los republicanos de la dirección, se están alzando los demócratas y logran volver a ganar la batuta, ¿no? Estas dos contiendas que nos dice, estos dos puestos que se ganaron por parte de los demócratas en la Cámara en el sur del estado de Nevada, ¿eran puestos sostenidos por republicanos? En otras palabras, ¿hubo una voltereta política?
Uno de esos dos puestos era de un republicano, el otro era de un demócrata que uh-huh. se retiró.
Así que, por lo menos uno de estos dos puestos entonces contribuyó a la nueva aritmética, a la nueva sumatoria dentro del Congreso.
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, y todavía está por verse qué va a suceder en la Cámara de Representantes, cuáles van a ser sus primeras políticas que quieran implementar. Pero bueno, lo que escuché ayer es que van a tener mucho poder para precisamente mantener en orden al presidente y tratar de, pues, no sé, todas las acusaciones que han existido, veremos qué pasa.
Así es, veremos, estamos a la espera de ver cuál será la agenda, cuáles serán los planes con los que la nueva dirección del Congreso, la nueva dirección de la Cámara, resulte, ¿no? Entre ellas, efectivamente, es pues un nuevo orden de fiscalización del Ejecutivo, ¿no? Por parte de la oposición demócrata. Veremos, de eso estaremos al pendiente. Mario de la Rosa, mil gracias por tu presencia en Línea Abierta, mil gracias por dedicarnos todo este tiempo.
Muchas gracias por la invitación y quiero transmitir que en Nevada estamos súper felices por los logros, por los triunfos de los demócratas. Creemos que ellos están trabajando con la comunidad hispana y esperamos buenas cosas en nuestro futuro.
Bueno, gracias. Seguiremos al pendiente. Gracias. Mario de la Rosa, editor en jefe de la publicación Ahora Latino Journal, una publicación estatal en el estado de Nevada, que tiene su sede en la ciudad de Reno. Pues bien, amigos radioyentes, si ustedes gustan ser parte de la plática y comentar lo ocurrido el día de ayer, cómo reciben los resultados, los primeros resultados que han comenzado a trascender del día de la elección, no duden en llamarnos. Puede usted llamar a nuestra línea de la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Nosotros con todo gusto les cederemos la palabra. Nos iremos a más conversaciones. Antes, ¿qué tal si nos vamos a breve pausa?
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en Línea Abierta le echamos un vistazo a los resultados del día de ayer, la jornada trascendental, jornada electoral del día de ayer. Si gusta usted ser parte de la plática, compartir opiniones o reportarnos cómo le fue a usted en la jornada que recién acaba de concluir, pero que en algunos lugares pues todavía se sigue siendo presente, el conteo sigue en algunas muy cerradas contiendas hacia el Congreso y hacia el Senado de la Nación. Una de ellas es la contienda por el Senado Federal en la Florida, y otra de ellas es la contienda por el Senado Federal en Arizona, donde los resultados todavía pues no alcanzan a llegar a un nivel de certeza. Todavía está en el aire el resultado. ¿Gusta usted comentarlo? 1-800-34 líneas se queda a su cordial disposición. Para seguir la plática, tenemos la presencia ya de Reina López. Ella es directora ejecutiva de la organización Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, con sede en Woodburn. También es ejecutiva de nuestra radio hermana, KPCN Radio Movimiento, en la misma localidad. Reina López, bienvenida como siempre.
Muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes.
Igualmente, Reina. Reina, pues del estado de Oregón hemos venido siguiendo de cerca la suerte de dos contiendas. Una es la de la gubernatura y la otra es la de la medida 105, que intentaba abolir la histórica ley de santuario o de estado santuario, que gobierna en el estado de Oregon. Cuéntanos cómo le está yendo a la gobernadora Kate Brown en su búsqueda de la reelección y cómo le va a la medida 105.
Pues hoy estoy muy feliz de venir a ustedes a darles las buenas noticias, que tuvimos muchos triunfos en Oregon, que pusimos más mujeres en posiciones electorales, que 77% de los votantes votaron este año. Queremos que voten más, pero esos números se ven buenos, y que la gobernadora Kate Brown logró triunfar contra el republicano Newt Bueller. Muy buenas noticias para nosotros, porque ella ya se comprometió con nosotros a trabajar con TECUN, con CAUSA, la organización pro inmigrante de Oregon, para pasar una licencia el próximo año en la legislatura del 2019. Ganó por 40, con el voto de 49.57% del voto de los votantes de Oregon, y eso pues eso es un gano para nosotros. En términos de la medida 105, pues también tuvimos un logro muy grande con eso, y ganamos por mucho, no por poquito. 62.8% de los votantes de Oregon dijeron no a la medida 105, que es un mensaje que le estamos dando nacionalmente, porque como escuchamos antes, y hablamos un poquito de esto ayer, la ley de santuario de Oregon es una de las más viejas de todo el país. Y con decir no a la 105, dijimos como oregonienses que estamos comprometidos con la justicia, estamos comprometidos a la comunidad inmigrante, y pues afirmamos nuestro apoyo a los inmigrantes aquí en Oregon, y también dijimos no al perfil racial, porque sí, aquí no queremos ser otro departamento, otro brazo del sistema de inmigración de Trump. Y pues seguimos con más, de verdad. Yo creo que un mensaje muy importante que tienen que saber todos con esto no para con esto, ¿verdad? No nomás es ganamos ya la gobernadora, ya sí tuvo, ya ganamos 105, no, ya viene más trabajo por venir, y las peleas solo van a ser más fuertes, así que prepárense.
Ajá. Así que fue un resonante no el que se da con la medida 105, medida antiinmigrantes, repito, una medida que proponía abolir la ley de Estado Santuario, histórica ley de Estado Santuario. Dices que este resonante no de 62.8% del electorado se manifestó a favor de el no contra la 105, que esto debe enviar un mensaje nacional, nos sugieres. ¿Crees que se está escuchando este mensaje de Oregón en los otros espacios nacionales, ahí donde se deba escuchar?
Pues sí, de hecho, hoy estuve en una llamada nacional con el Center for Popular Democracy, que es una red grande de muchas organizaciones que hacen trabajos similares con activar el voto del progreso, activar el voto de las personas de color, comunidades inmigrantes, y de hecho ellos estaban tomando mucha atención en esta medida, apoyaron muchísimo de diferentes lugares del país, desde Nueva York, desde la Florida, así que para ellos ahora es cómo vamos a analizar lo que pasó, cómo vamos a mirar un poquito más cerca a los números de latinos que salieron a votar, cómo activó esto a la gente, porque sí vimos que el entusiasmo para el voto estuvo grande, vino más gente aquí a Pecún que en años, años pasados para agarrar ayuda con sus boletas, así que ahora, ¿qué hicimos bien y qué podemos hacer mejor para la próxima? Porque el año 2020 viene rápido y vamos a tener que hacer otro voto, pero hasta más grande, donde tenemos que escoger el presidente de los Estados Unidos. Ajá. Así que todo eso vamos a hacer un análisis más profundo para poder, claro, seguir replicando lo que estamos haciendo bien y pues cambiando lo que podemos hacer un poquito mejor, ¿verdad?
Así es. Ya por último, Reina, ¿qué nos puedes comentar sobre la medida 106, la medida que proponía limitar el gasto público en servicios de salud reproductiva para la mujer que incluyesen la práctica del aborto? ¿Cómo le fue?
Pues en Oregón también defendimos poder tener ese derecho para las mujeres, que el la prioridad aquí es la elección de la gente que puedan tener sus derechos reproductivos cuando los necesiten. Y pues aquí en Oregón también los votantes dijeron que no quieren que quiten estos fondos para servicios de aborto, servicios de reproductivos de las mujeres. De hecho, 64% de los votantes en Oregón dijeron que no quieren que quiten estos servicios. Así que sigue Oregón siendo un super pro elección por el aborto estado. Así que, y realmente yo vi que para muchísimas mujeres este fue un tema que sí la sacó a votar y pues subió el entusiasmo.
Y subió el entusiasmo, por lo visto, también dentro del electorado latino. Nos dices que nunca en la historia, nunca antes habían ustedes registrado tanto interés por parte de la gente que salió a registrarse para votar y que en su momento igualmente salió a depositar su boleta electoral. Seguramente esto se suma a Nevada. Oregón se convierte, igual que Nevada, en otro estado donde hubo una barrida de votantes demócratas, votantes latinos, nos dices igualmente votantes mujeres y seguramente votantes jóvenes, no han de haber barrido igualmente las elecciones del día de ayer. Pues mil gracias. Oh, sí. ¿Algo que gustaras agregar a manera de despedida, Reina?
Pues tocamos muchísimas puertas y mucho, mucho, mucho amor y agradecimiento a nuestros nuestros colegas a nivel nacional, a Radio Bilingüe Persona, a ustedes que siempre nos están apoyando, aunque de lejos están siempre apoyando al movimiento aquí de Oregón, y pues la lucha sigue. Así que les voy a dar hoy el día para que descansen, pero mañana tenemos que seguir. Así
mañana
que,
comienza entonces la nueva jornada, la nueva marcha a las urnas del 2020, Pues mil gracias, Reina López, por ofrecernos estos luminosos reportes de ese faro de luz que en el que se ha convertido el gran estado de Oregón. Reina López, directora ejecutiva de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, la mayor organización latina en el estado de Oregón. Nos acompañó desde Woodburn, la sede de la organización. Vamos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Bien, amigos, en esta ronda de noticias, como parte de nuestra serie especial hacia el voto 2018, sobre los resultados de algunas de las contiendas o algunos de los asuntos más destacables de la jornada de elecciones del día de ayer. Nos vamos ahora hasta el estado de Georgia, hasta Atlanta, Georgia, desde donde nos acompaña nuestro colega Gerardo Guzmán. Él es director de noticias de la cadena de radio La Jefa, en aquel estado donde pues la batalla y la nota titular en La Nación es por la gubernatura del estado. Gerardo Guzmán, bienvenido como siempre.
Gracias, Samuel. Muy buenas tardes. Pues sí, una contienda sumamente difícil, cerrada, al grado de que ninguno de los dos candidatos, Brian Kemp, republicano, y Stacey Abrams, están dispuestos a ceder. Por un lado, Brian Kemp no declara victoria, simplemente está hablando de que tiene una ventaja contundente, y Stacey Abrams se niega a conceder la victoria al republicano, se niega a aceptar la derrota. Y es que, Samuel, la diferencia es de menos de 70,000 votos.
Y tengo entendido que esto representa algo así como un 1% de la votación total.
Exactamente, es 1% de diferencia y todavía faltan por llegar varias boletas en ausencia de gente que votó en otros países, en otros estados o en otras condiciones. Entonces, esto puede tardar todavía en reflejarse en los próximos días. Stacey Abrams esta mañana hizo un llamado a un reconteo de los votos. Tiene múltiples denuncias de problemas en casillas y posibles incluso presiones para no poder votar. Y a su vez está la otra estrategia, es de que pues debido a que existe un menos del 1% de diferencia, esto califica para que exista una segunda vuelta el 6 de diciembre.
Ajá, debido al nivel tan cerrado entonces de la votación, así que lo que lo separa ya no es tanto 1%, menos del 1% nos dices.
Es menos del 1% en estos momentos.
Menos del 1%, así que automáticamente esto obliga a una segunda vuelta, y esta segunda vuelta podría realizarse en diciembre. ¿Hay ya gestiones, trámites en esa dirección?
Todavía están esperando a que se califique la elección, que esto va a tomar algunos días. Se tiene que certificar los resultados. Uh-huh. Y ya que se certifiquen los resultados es cuando ya se define si se le da la victoria a Brian Kemp o se da la solución de una segunda vuelta, o si hay interposición de algunas denuncias y sobre todo quejas, claro, del modo en cómo sucedió la elección de ayer. Entonces es probable que también se decida o un reconteo de los votos, revisión, auditorías, para entonces saber cómo están los números verdaderos para Brian Kemp y Stacey Abrams. Si se da la decisión de la segunda vuelta, será para el martes 4 de diciembre.
Ajá, martes 4 de diciembre, fecha que entonces tendremos que poner en nuestro calendario. Por lo pronto, entonces, no será sino hasta los próximos días. Tardarán varios días hasta que entonces logremos nosotros saber el resultado final de pues esta muy cardíaca elección, ¿no? La elección en la cual Stacey Abrams despuntaba, o sigue despuntando más bien, a convertirse en la primer mujer afroamericana en convertirse en gobernadora de un estado en la nación, en contra de Brian Kemp, el secretario de Estado, actual secretario de Estado de Georgia, en unos comicios señalados, por cierto, por repetidos intentos de supresión del voto, ¿no?, de restricción del voto, muy en particular en contra de los votantes de color, los votantes latinos y los votantes afroamericanos. Así es que seguramente estos resultados de por sí son ya históricos. Seguramente en esto coincidirán los analistas dentro del Estado. El hecho de que una candidata afroamericana se haya acercado a este nivel de competencia para un puesto de carácter estatal como lo es la gubernatura, esto seguramente ya anda nuevo territorio histórico, Gerardo.
Sí, bueno, realmente Stacey Abrams ha roto varios récords en esta contienda electoral. Por un lado, el hecho de ser la primera nominada del Partido Demócrata a una candidatura por la gobernatura en Georgia, ser la primera mujer, pues. Y por otro lado, también ya ahora con resultados de las propias urnas, de las propias casillas, ella también logró bastiones que eran republicanos en la zona metropolitana de Atlanta, logró convertirlos en demócratas. Por ejemplo, estamos hablando del condado Cobb. En algún momento, nada más rápidamente poniéndote en antecedentes, Samuel, el condado Cobb fue el que alguna vez lo platicamos. Se tuvo el término del condado del terror para los inmigrantes. Porque te acordarás cuando se empezó a aplicar el famoso programa 287G.
Claro.
El condado Cobb fue el primero en estar aplicando y estar persiguiendo inmigrantes en 2006, 2007. Por eso se conoció como el condado del terror, y era un condado republicano. Bueno, pues en estas elecciones, el condado Cobb se convirtió en demócrata, porque logró un porcentaje inaudito, Stacey Abrams. Lo mismo en el condado Gwinnett, que es uno de los más ricos del estado, y que también era por autonomacia republicano. Bueno, pues ahora son bastiones demócratas gracias a la candidatura y a la campaña de Stacey Abrams. Lo mismo, bueno, se ratificó en el caso del condado Bicol, que es uno de los condados más poblados y el bastión más liberal del estado. Pero algo que también quedó claro fue que el área rural del estado de Georgia sigue siendo sumamente republicano. Sí. Y fue ahí donde tuvo su gran base Brian Kemp para lograr pues prácticamente el número que obtuvo en votaciones.
Ahora, este cambio histórico que nos acabas de reportar de este condado que era conocido como el condado del terror, el condado de Cobb, que un condado duramente republicano, dices que acaba de cambiar de republicano a demócrata. ¿Esto por qué pasó? ¿Porque salió el votante de color en números extraordinarios o por la conversión del votante blanco de republicano en demócrata?
Fue por la actuación, aquí sí podemos decir con validez y con seguridad que fue por la actuación de las minorías, tanto el afroamericano como el latino y el asiático que vive en esas zonas del condado Cobb fueron quienes hicieron la diferencia. Y suponemos también que ayudó en mucho la serie de eventos que ocurrieron precisamente en Marietta, que es una de las ciudades más importantes del condado Cobb. De hecho, ahí fue uno de los eventos que llevó a cabo Oprah Winfrey. Pues posiblemente también eso tuvo que ver en el impulso, en la motivación para que la gente saliera a votar y convirtiera al condado Cobb de rojo a azul.
Ajá. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar en el minuto que nos resta, Gerardo?
Bueno, información sobre todo también sobre congresistas demócratas que también lograron importantes triunfos. No se acordaron ustedes de el caso de Karen Handel, quien ganó una elección extraordinaria por el hecho de que el que ocupaba ese distrito se convirtió en secretario de salud de los Estados Unidos, que después lo tuvieron que sacar. ¿Te acuerdas? Bueno, Karen Handel perdió ahora ese puesto provisional como representante del estado de frente a una demócrata. Lucy McBath se lleva la victoria por el sexto distrito en Georgia, y pues ese bastión que era también republicano, y que pues era uno de los espacios más adinerados, una ciudad que se conoce como Sandy Springs, es una de las más ricas de la zona, bueno, pues ahora es demócrata. Esa es una de las victorias también interesantes que se dieron ayer en
Así que el cambio en la Cámara de Representantes pasó por Georgia. Georgia, por lo visto, contribuyó con su cuota de cambios en la Cámara de Representantes. Bien, Gerardo Guzmán, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Que estés bien. Gracias por dedicarnos todos estos espacios de tu tiempo. Estaremos en comunicación. Hasta luego.
Un fuerte abrazo, Samuel.
Igualmente. Gerardo Guzmán, director de noticias de Cadena de Radio La Jefa desde Atlanta, Georgia. Me llega la información, amigos, antes de concluir este espacio especial y ampliado de Línea Abierta, de que el Procurador General de Justicia de la Nación acaba, a pedido del presidente Trump, de ofrecer de presentar su renuncia como Procurador General de Justicia. Esta es la noticia que nos acaba de llegar, de que el Procurador General de Justicia, Jeff Sessions, acaba de presentar su renuncia. Esto, repito, a petición del propio presidente, quien con esto pues consigue lo que hasta el momento había venido siendo solamente pues una cadena de presiones a favor de esta renuncia. Repito, la novedad que en estos momentos nos está llegando es de que el Procurador General Jeff Sessions acaba de presentar su renuncia en la Procuraduría General de Justicia al presidente Trump. Sobre esto y más seguiremos comentando, amigos radioyentes. Por lo pronto, damos final, damos conclusión a esta edición ampliada, especial de Línea Abierta por motivo de las elecciones, de la jornada de elecciones del día de ayer. Seguiremos con más cobertura en la hora venidera. Quédese con nosotros si gusta usted también igualmente ser parte de la plática. Aquí le adelanto el número de nuestra tribuna libre, es el 1-800-345-4632. Nosotros con mucho gusto atenderemos su llamada, su pregunta, su opinión. Samuel Orozco le desea, amigo radioyente, que siga pasando el mejor de los días a nombre de todo el equipo de trabajo. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.